siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha 20 de julio del 2013, siendo las 17 horas 6 minutos acá en la localidad de Moreno. Estoy en compañía de el amigo Pablo Vecino.
Bueno, buenas tardes.
Andrea Herrera, que siempre nos acompaña también en los programas, no va a estar hoy, todavía se está recuperando de una angina o algo parecido, y tiene vacaciones por el momento. Le mandamos un gran saludo igual a Andrea, a Paloma, a Cristian. Le pedimos a Andrea si puede conectarse al Facebook del observatorio para que informe a los demás que ya estamos en el aire, y además que ponga cómo el oyente puede, el lector del Facebook puede ingresar a la radio, o sea que hay que poner la dirección de la radio en internet. Saludamos a todos los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, de la directora del Conjunto Grenada, que hoy es el cumpleaños de ella. Le mandamos un gran saludo, felicitaciones. Estarán festejando con todos los amigos del Conjunto Grenada. También nos acordamos de la amiga Vilma de Holanda, y Marcos de Córdoba, otros amigos de Paraguay que también a veces nos escuchan y se conectan. Le mandamos un gran saludo a todos, a la gente de acá de Moreno, de La Reja, de Paso del Rey, de Merlo, que pueden escuchar en directo la radio. Hoy yo escuché el programa de las 3 de la tarde y lo pude escuchar en directo desde la radio, cosa que no podía entrar antes. Me parece que está saliendo mejor la radio, o sea, la antena.
¿No cambiaron la antena?
No sé si cambiaron la antena.
Sí, dijeron que sí.
¿En serio?
Que la cambiaron.
¿Ya cambiaron la antena? Ah, pero ya está funcionando. Yo hoy pude escuchar el programa directo en la radio, cosa que antes no lo podía hacer. Ah, entonces es por eso, qué bueno.
Bueno, saludos también a mis amigos de Estados Unidos.
A los amigos de Estados Unidos, exactamente. Ajá, que ahí nos escuchan en las dos costas, No sé quiénes son, pero uno
capaz que uno de ellos viaja hasta California para dejarlo contento a nosotros. Uno se queda en California y otro en Nueva York y harán eso.
Eso lo vemos por internet. No, si no es la grabación automática de los amigos de Snowden, que hacen una grabación de todos los programas de todo el mundo. Capaz. O sea que es posible. Le mandamos también saludos a ellos.
Claro.
De paso.
A los Snowden.
A los compañeros de Snowden. Bueno, y hoy acá en la Argentina es el Día del Amigo.
Así es.
Así que le mandamos al que cambió de lugar. Hay que pagarle todavía por la antena al que cambió de lugar. Ah, perfecto.
Por eso pero, se sigue juntando plata.
Pero está en funcionamiento ya. Ah, muy bien.
Se sigue juntando plata para pagarla.
Bien, muy bien. Es una buena noticia. Bueno, decía que hoy es el Día del Amigo, 20 de julio. Es extraño, pero hay una especie de fanatismo sobre este tema para los más jóvenes. Nosotros seguramente lo sentimos menos, pero los jóvenes, viendo el Facebook, todo el mundo, las salidas, los encuentros, los restaurantes llenos, los lugares de venta de comida, de venta de hoy escuchaba por otra radio, los lugares de venta de picadas, de quesos y cosas así, pues sale más barato organizar una picada en una casa que ir a comer afuera, a un restaurante. Claro. Entonces,
aparte los jóvenes no tienen colesterol.
Los amigos se juntan y comen esas cosas, que son ricas aparte. Entonces, lo que decía es que hay una costumbre, creció, digamos, la fecha esta del Día del Amigo, ahora ya se regalan cosas, ya pasó a ser un día comercial, digamos, también.
Como todo lo que se festeja acá.
Exactamente, como el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, etcétera, etcétera.
Ahora todas... le han sacado un Día del Nieto, por suerte que parece que lo agarró mucho, porque si no nos mata.
El Día del Abuelo también hay, ¿sí?
El abuelo es viejo, pero el del nieto...
El del nieto, ¿sí? Ah, bueno.
Yo no lo festejo. Como dicen acá, me hice el sota.
Entonces, el día del Amigo acá en la Argentina... Es el 20 de julio, pero no en todos los países así. No sé cómo será, qué día será en Rusia el Día del Amigo, no me acuerdo, lo tengo que preguntar. Pero, por ejemplo, en Paraguay el día del Amigo es el 30 de julio. ¿Qué pasó en Paraguay? Empezó en Paraguay esta fecha, el 30 de julio de 1958, porque se reunió ahí una cruzada mundial de la juventud y ahí propusieron eso y las Naciones Unidas aceptó el criterio y fijó el Día de la Amistad el 30 de julio. O sea que en muchos países se festeja en esta fecha. En Bolivia, por ejemplo, en Bolivia se festeja el 21 de septiembre, Día de la Primavera. En España también es el 20 de julio, como acá. Pero en otros países, Venezuela, Colombia, etcétera, son otros días. Otros días, digamos, distintos. En Estados Unidos, que precisamente el 20 de julio acá, es por el primer día que pisó la luna un ser humano, digamos, que era el norteamericano, el Apolo que aterrizó en la luna, o alunizó, mejor dicho, en la luna. Por eso, como todo el mundo miró, todo el mundo, el que propuso eso, que es un argentino, como todo el mundo estaba pendiente del primer paso del hombre en la luna, fijar ese día como el Día del Amigo, de la confraternidad.
Yo no veo la relación, lo único que debe ser es que para ser amigo hay que estar en la luna, pero no veo la relación.
Bueno. Y hay otras propuestas, hay una propuesta ahora también, está por internet y está bastante seria, de fijar el Día del Amigo un día antes, el 19 de julio, porque es el día del fallecimiento de Fontana Rosa.
Cualquier cosa, Dios.
Así que sí, y de literatura, hay otro que propuso que sea... un día, el día del nacimiento, creo, de Víctor Hugo, porque escribió Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas, porque escribió Los Tres Mosqueteros, que es la vida de tres amigos y cosas así, entonces querían que sea ese día.
Por proponer, lo que quiere decir que cualquier ocasión es buena para un brindis, porque hay 20.000 fechas.
Y propuestas, exactamente. Así que el Día del Amigo así pasa.
Hoy estaba siempre concurrido, ya se ve, y en los restaurantes hay que hacer... Reserva,
se notaba, ¿sí?
Sí, sí, se nota. La gente sale mucho. Nosotros saludamos a nuestros amigos, entonces, aunque todo el año uno es amigo.
Sí, sí, ¿no? Por supuesto.
Se recuerda hoy a los amigos que nos escuchan, los saludamos.
Así es. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al primer tema musical? saludamos otra vez a todos los amigos y vamos a un tema musical para saludarlos.
Cantame un tango más. Ya ven, la noche se hace larga, tu vida tiene calma. Canta, siempre canta, tu voz cantando la emoción, diciendo al punto y coma, que a nadie le cantó. Tu voz con duende y fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena de al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dejo. El día que cantaste conmigo esta canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena y al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoces tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dio. Ay, canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dio.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Thank you.
continuamos en el observatorio. Sí, me informa el operador Matías que la antena está en funcionamiento en otro lugar. En realidad por eso se escucha mejor. Yo hoy escuché en directo perfectamente en la radio común. Y bueno, que se siguen haciendo actividades sociales y reuniones para seguir juntando dinero, porque hay que pagarla al que la construyó o al que la armó, a los que trabajaron.
Al que la trasladó.
O al que la trasladó, sí. Bueno, bien, en esta semana, ¿qué cosas políticas hubieron? Algunas, sí, algunas que tienen que ver con la actividad de la presidenta, con la actividad de la oposición, con la actividad de empresas estatales, de YPF, que firmó un contrato con Chevron, una de las Eje Standard Oil, una de las siete hermanas, en realidad, una de las más importantes del mundo. También el ferrocarril, que va a comenzar, se consigue un crédito de Brasil para que comience el soterramiento. Qué palabrita esta, soterramiento, soterrar, Sí. No es una palabra común.
No, pero está emparentada con subterráneo, ¿no?
Y queda mejor decir soterramiento que enterramiento, ¿sí?
Claro, enterramiento era la idea que lo mandamos ya con ataúd y todo.
Sí. Bueno, entonces la presidenta actuó. ¿Dónde fue en su discurso? En la Politécnica, esta, en la. ¿Cómo se llama? El discurso que dio cuando se inauguró este lugar donde están todos los el desarrollo de la ciencia, etcétera, que en Villa Martelli, bueno, en ese lugar,
no me acuerdo cómo se llama,
sí, está ahí girando en la cabeza,
Tecnópolis,
ahí está, muy bien, muchas gracias, Tecnópolis, era fácil de acordarse, pero no me daba. En Tecnópolis habló la presidenta y en un momento dado habló de la oposición y dice, son como la gata Flora. Eso de la gata Flora me hizo acordar, siempre me da risa la presidenta cuando utiliza, especialmente cuando utiliza algunas voces o algunas expresiones del lunfardo, a veces usa. Y esta de la gata Flora es muy popular, que es una frase que significa, en realidad, es la frase completa es como la gata, algunos son como la gata que cuando se la ponen grita y cuando se la sacan llora. En realidad, eso por eso dice, es como sos como la gata Flora.
Otros decían como la gata de Doña Flora, pero bueno, es lo mismo.
Ah, como la gata de Doña Flora, porque Doña Flora es la que...
Es la dueña de la gata.
La dueña de la gata y es la que gritaba, ¿sí?
No, y los gatos, usted vio las gatas... Cuando están en celo son muy molestas, gritan todo el tiempo, buscan primero al macho, después cuando viene el macho, cuando se va el macho siguen gritando, así que es un poco toda esa historia. Mirá, y bueno, pero hay toda una explicación también de por qué la presidenta
usó esa expresión.
No, esa y otras. Bueno, después usted va a explicar por qué, pero por qué es tan especial. Pero en general ella busca un discurso de acercamiento a una forma más coloquial, ¿no? Sale de todas las fórmulas. Recuerde cuando le mandó la felicitación al Papa, quiso salir en el Día del Papa, creo que era, quiso salir de la forma, cuando le dieron un formulario, digamos, de carta, claro, dijo, no, eso no me interesa, hizo otra cosa. Una tendencia en ella a acercarse, puede ser... un golpe de estilo, un golpe político, pero yo admiro la inteligencia.
A una expresión popular, más popular.
Claro, sí. Claro, acercarse, ser como que está hablando a sus pares, cuando en realidad sabemos que no habla a sus pares. Ella es la presidenta, pero bueno, para que se entienda mejor también, y para dar un cierto toque de humor o ironía, ¿verdad? Bueno, pero claro. Usted tiene una explicación. ¿Por qué usó esa frase?
Exactamente, ¿por qué empleó esa frase? porque por ahí si algunos no lo nota, o porque le achacó a la oposición ser como la gata Flora, que no se conforma con nada. Eso es lo que quiso decirles, porque cuando se firma el convenio con la empresa Chevron, que es la más grande del mundo, Chevron invierte en la Argentina $1,420 millones para empezar a crear los pozos en Vaca Muerta, en una zona que se llama Vaca Muerta, para sacar petróleo con un sistema que ellos le llaman petróleo no convencional, o sea que aparentemente es petróleo que está entre las rocas, en las grietas de las rocas, y tienen que, por un sistema de explosiones, tienen que ubicar el lugar y poder para poder extraer el petróleo y el gas, en realidad. Bueno,
es un yacimiento, por lo que dice, muy importante.
Importante y muy, muy grande, sí.
Claro, y se ve que, pese a que YPF ha sido de algún modo estatizada, no en su totalidad, una
exactamente,
sociedad
mixta, sí.
Sin embargo, no tiene la capacidad financiera para...
Y poder, técnica incluso.
Claro, y técnica. Exactamente. Para poder explotar esto. Entonces, bueno...
Recurrió a la más importante del mundo, a la empresa más importante del mundo.
Le da ventajas a esta empresa, pero también en el contrato hay exigencias. Ojalá que las cumpla, ¿no?
Por supuesto, entonces, por supuesto.
Exigencias y al país.
Bueno, lo extraño de todo esto es que los que se oponen a la firma de con Chevron, precisamente empresa norteamericana, son los tipos de la más rancia derecha, de los conservadores más rancios, los economistas, que están, son totalmente pro yanquis, totalmente pro imperialistas, incluso toda su vida han sido pro capitalistas, siguen siéndolo. Entonces ahora critican eso, es increíble. Yo razonaba, ¿qué hubiera pasado si la licitación que se hizo para ver qué empresas hacía cargo, la podían hacer los chinos, la podían hacer los rusos, una empresa rusa, estuvo muy cerca de hacerlo? ¿Qué hubiera pasado si se firmaba este convenio, este tratado con una empresa rusa? Ahí hubiera sido ya el acabose, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, hubiese sido una cosa terrible.
Ya caíamos en el comunismo.
Exactamente. Pero igual, para la gata Flora da exactamente lo mismo. Claro. Y ahora se firmó con Chevron, igual se criticó. La misma posición tienen con el nombramiento del general este que se hizo cargo, que lo ascendió y lo nombraron jefe del ejército, digamos, Siloni. Es un general encargado de inteligencia del ejército que está acusado por la Nata y por la oposición de haber participado en la represión durante el año a partir del 75 o 76 por su actuación en Tucumán. En ese entonces tenía 22 años. Es muy difícil que sea responsable de algo un subteniente o no sé qué cargo tendría, pero que recién empezaba su carrera militar. Sin embargo, los de la gata Flora también tienen que criticar. A mí me sorprendió mucho eso, porque si la oposición está a favor de los militares o está a favor, Milani, no Sileoni, ¿qué dije? ¿Sileoni o Milani?
Milani.
Ah, perfecto. Gracias, Andrea. Acá se acaba de meter Andrea y, bueno, me está corrigiendo errores de expresión en el momento en que estoy hablando. Dije Sileoni, bueno, Milani, sí. Ingresó al ejército el 1 de diciembre de 1983, dice.
1983, hace
eso dice,
30 años. Si es 1983, hace 30 años. ¿Y qué edad tiene? 52.
O sea, 10 días antes del final de la dictadura. No, ingresó a inteligencia del ejército en esa fecha. Él ingresó antes al ejército.
Si en el 83, no sé lo que está leyendo usted.
Que mandó Andrea Herrera, mandó un chat. Que ingresó al ejército el primero de
diciembre del 83, o sea
10 días antes del final de la dictadura. Claro. En diciembre del 83, el día de diciembre.
Asume ahí
Alfonsín. Bueno.
Y debía ser joven, claro, no, debía ser teniente de 22 años más o menos, que tiene ahora 52.
Lo que llama la atención es que los gatas floristas, digamos, se oponen igual al nombramiento de este militar, a pesar de que en el fondo están de acuerdo con los militares.
Sí, ahora se opone porque
y más dice, todavía con los militares de inteligencia.
Claro, que ¿de qué lo acusan? Lo acusan de haber tomado parte de algún acto de represión. Él se presentó en La Rioja.
Sí, sí, y en Tucumán también, sí.
Espontáneamente, sí. Y la justicia acá dice, lo dice el diario, dice, el magistrado señaló, o sea, Herrera Piedrabuena, señaló que el general negó los hechos de conocimiento público en relación con el conscripto Alberto Ledo y al preso político Ramón Olivera. El gobierno volvió a respaldar al militar y reafirmó su política de memoria, verdad y justicia. Lo que pasa es que también muchos de esta oposición, no sé si todos, no diré todos, de algún modo o pertenecieron o estuvieron relacionados con estos represores y ahora encuentran pelos en la sopa o moscas en la leche.
La gata flora.
Claro, y ahora les parece bueno. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Le prestan demasiado? Bueno, después seguimos porque hay que ir a una tanda. ¿No?
Exactamente, vamos a la tanda de la radio, sí. Me está haciendo señas.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Hola, estás escuchando FM Moreno. Mi nombre es Mustafa Yoda y los invito a Moreno Hip Hop Festival Volumen 1. Va, el sábado 23 de julio a las 23:30 horas. Me acompaña Armamentales, los campeones del freestyle Tata y Código, Polémico, CNO, Argentécnica, Arquitectos, DJ Farouk, ajá, exhibición de break dance a cargo de los mejores b-boys. ¿En dónde? En la Casa de la Juventud Sindical, Bouchard 108, esquina Mitre, Moreno Centro, a 2 cuadras de la estación de tren, el sábado 27 de julio, Hip Hop Festival Volumen 1. Apto todo. Paz.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien.
quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, continuamos en el observatorio, estamos en el aire, nuestra, eso dice nuestra pantallita, ¿sí?
Así es.
Una pantalla roja tenemos ahí que dice aire.
Yo quiero señalar, ya que usted hoy estuvo hablando del discurso de la presidenta, que hoy estuvo en Moreno. Usted dice que al
exactamente,
mediodía,
estuvo sí en estuvo, Moreno.
¿Tú qué estuvo haciendo? Estuvo inaugurando una maternidad.
En Trujuy, sí.
Moreno tiene 500.000 habitantes.
Exactamente, creo. Sí.
Y hay un solo
sí.
hospital que atiende, que puede atender el 30% más o menos de las parturientas, el resto tiene que ir a clínicas privadas. Sí, se hace el seguimiento del embarazo, se hace en la salita de primeros auxilios, en el hospital, pero después el problema está en la internación. Al inaugurarse esta, que va a estar en actividad a partir de diciembre...
Por
lo menos lo que yo entendí es que en diciembre el monitoreo se va a seguir haciendo en la salita e irán las mujeres a atenderse en el momento del parto en esta maternidad y también en el hospital. Al hospital se van a derivar los casos de mayor complejidad, ¿no? Pues si hay un, supongo que será alguna cesárea, no sé. Porque lo que ellos preconizaban, hoy está hablando los dos médicos, una mujer y un hombre que eran directores, decían que buscaban el parto natural, que no iban a hacer goteo, que no, y bueno, entonces, pero bueno, habrá momentos o habrá casos en que se complique el parto y eso se deriva a el hospital de La Vega,
sí.
Y bueno, eso también descomprime un poco la situación, ¿no? Crece el partido, crece la población y no crece el sistema de salud.
Así exactamente, que... y hoy también en el mismo acto, porque la presidenta estuvo en ese acá en Moreno, pero por internet o por televisión directa, se transmitió desde Formosa con otro hospital que se creó a 15 kilómetros de la frontera de Paraguay, en un lugar que se llama Espinillo, en Formosa, también en Berazategui, un consultorio odontológico importante, moderno, muy moderno, y también desde Morón estuvo con la diputada esta tan bonita, ¿cómo es? Litulio es. La diputada, la diputada esta candidata, va, es diputada
para
actualmente,
Sofía Loren, pero
la
no
jefa,
acá de
Sofía Loren, sí.
Así que, pero no vine, ajá. Como bonita, usted me dice bonita. No
me sé. Hace acordar de un chiste que me contaba mi papá con de Sofía Loren.
¿Qué?
Dice que se...
Yo no tengo la
va,
de su papá.
Va caminando, dos amigos caminando y pasa una hermosa mujer y entonces uno le dice al otro... ¿Viste? Es parecida a Sofía Loren. Y el otro le dice, no le vi la cara. Yo tampoco, le dice. Es un chiste viejo.
Pero era, Sofía Loren aún hoy es vieja, 5 años mayor que yo, pero sigue siendo una linda mujer, aún mirándole la cara.
Sí, sí, por supuesto. Sí,
va a ser una
sí.
película ahora.
Ah, ¿sí?
Con
no
el
sabía.
Hijo, el hijo la dirige.
Ah, no sabía.
Para eso están los hijos, para... conservar a los padres.
Muy bien.
Bueno, estábamos hablando de ustedes de Ditulio y de que...
De todo el que... De la Ditulio, sí, que interviene... También, no, la diputada Ditulio con el intendente de Morón Gui inauguraron o hablaron del Posadas.
Ajá.
En el Posadas hay un cambio muy grande cuando uno pasa por ahí ve un nuevo hospital adelante del otro. O sea, hay una gran inversión con una gran modernización de ese hermoso y gran hospital que atiende a millones de personas prácticamente de toda la zona oeste.
Ahora, hablando de la salud pública, vio que los parientes de la presidenta no van al hospital público, van a Otamendi, que es un sanatorio.
Claro,
¿no?
al principio dijeron, al principio iba ahí, tenía una sala de hospital en el hospital Vélez Sarsfield, me acuerdo. Ah. Que eso dijo Kirchner cuando fue presidente, que habían hecho una sala especial para atenderlo al presidente, porque él iba a ir siempre a un hospital público.
Pero la
público.
Madre de Kirchner creo que murió en el Otamendi creo que tuvo...
Y ahora fueron a una clínica privada, claro. También creo que sí.
Eva Perón fue más piola, en eso iba al hospital ese que está en San Martín, cuál es el Eva Perón, cuando se hizo operar, se hizo operar en un hospital público.
Ajá, y sí.
Que la tenía más, porque está bien, uno preconiza lo popular, pero también hágase atender en lugares populares, ¿no?
Bueno, exactamente.
Y esas contradicciones que tiene este sistema.
Los hospitales públicos son de alta complejidad, mucho mejores que muchos hospitales privados.
Y bueno, ¿y por qué no se hacen atender ahí? ¿Eh? O sea, hay la contradicción entre el capital y la política popular, ¿ves? Es decir, o cambian el sistema o esto.
Así como queda. Muchos funcionarios del gobierno y de los municipales mandan a sus hijos a los colegios privados.
Ah, sí, todo.
Es una contradicción también. Cuando ellos están recibiendo sueldo del Estado Nacional y después, digamos, envía a sus hijos a una escuela privada. Incluso docentes hacen eso. Yo no lo puedo entender. Docentes que trabajan en la escuela pública envían a sus hijos a una escuela privada.
Es una contradicción grande.
Es increíble.
Sí. Yo mandé a mis hijos a la escuela pública. Y yo toda mi carrera primaria, secundaria, universitaria, en la escuela pública.
Lo felicito, porque pero, no sabía eso.
Sí, mis hijos fueron a la escuela
pública. Los míos también, sí.
Pero había un problema, que yo como docente lo vi, es que decayó mucho, no el alumnado, no interesa al alumnado que sea morochito o que venga de tal barrio otro, la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Y eso que soy docente jubilado, es muy complejo porque se vino abajo. Pero la secundaria, y hoy los especialistas lo están señalando, dice, hay una buena primaria, hubo el otro día una mesa redonda, el sábado pasado, en Los Siete Locos, sobre la enseñanza universitaria, ¿no? Y la enseñanza universitaria es muy buena.
Así que ver Los Siete Locos, usted también,
sí,
muy
la
bien.
La creación de
Cristina Mucci, yo sí. La conozco.
Bueno,
es bastante bonito también.
Usted se fija la beldad física, yo soy mucho más espiritual.
Muy bien, muy bien.
Porque ¿para qué pasa vergüenza fijándose en la física? Con las universidades que se han creado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en toda la República, nuevas universidades. Las primarias bastante buenas, yo no diría que está buena. Y la secundaria fracasa. La secundaria no es buena.
Claro, ajá.
No es buena. Hay por ahí, en todo distrito hay una escuela
depende de los directores siempre.
Bueno, pero no tendría que ser así. El sistema no tiene que funcionar por buena voluntad de uno.
Claro.
Tendría que funcionar aceitadamente. Y decayó mucho la secundaria. Grandes críticas al sistema en que nosotros nos criamos, que era el enciclopedismo. Pero bueno, lo que aprendimos.
A mí me sirvió mucho.
Claro,
eso.
Y sí. Bueno, y ahora eso no se ve y al final los pibes ni por un lado ni para otro. Bueno, y esa es la mancha que no han podido superar. Todo esto no sé por qué salió, pero bueno, sí, porque mandamos a nuestros hijos a la escuela pública.
Yo estudié en Formosa, en el Colegio Nacional de Formosa, y cuando estuve acá en la Universidad de La Plata, hablando con mucha gente, no podían creer de que yo haya estudiado en Formosa. Yo hablaba de literatura, de filosofía, pero digo, no es que yo aprendí. Bueno, ahí también aprendí, pero en mi casa, y leía y hablaba con mis viejos y qué sé yo, pero no, dice, la escuela quiere decir que la escuela de Formosa, el Colegio Nacional es un buen colegio, me decían. Se asombraba.
Claro, pero eran otros los planes. Acá vino el gran debacle, podemos decir, de la educación, que fue la presidencia de Menem y con la gobernación de Duhalde, que se hace el polimodal y que fue un desastre. Y era un sistema que ya había fracasado en España y, sin embargo, aquí Lo adoptaron, ¿por qué? Porque aparte aprovecharon para copiarle los módulos que costaban dinerales, que la directora de educación secundaria, que no me acuerdo cómo se llamaba, una rubia, que usted diría que estaba muy linda, con su ex marido habían hecho un buen negocio repartir esos módulos que nos regalaban, que eran unos libros encuadernados, papel brillante, todo. Era un negociado como fue en toda la época de Menem, que en realidad, y además con una postura ideológica, ¿no? La educación como simplemente sirve económicamente, ¿no? Para trabajar. Y no hablo más porque después mi hija me critica que yo no lo dejo hablar a usted.
No, porque está muy bien, a mí me gusta.
Me criticó mi hija.
Está mal.
Me dijo que yo le tapo a usted que no lo dejo hablar.
No, está acá todos tienen que hablar todo lo que quieran, ahí tenemos libertad absoluta. Tenemos que saludar a una oyente desde Paraguay, se conectó con el Facebook Marta María Brites. Nos escribió saludos para todos ustedes desde Paraguay. Un mega abrazo para todos. Qué bueno, mega muchas abrazo. Gracias. Mega abrazo. Bueno. Muy bien, devolvemos el mega abrazo a Marta.
Está la...
El cartonero ataque 77. Muy bien, el cartonero.
Las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con quién los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. En estos 10 minutos finales de la primera hora del observatorio me quería referir yo a una noticia que me impactó en la semana, que parece que por fin van a comenzar a acabar para hacer el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Van a acabar un túnel muy grande, muy profundo, con una máquina especial que a mí me impactó. Quisiera verla por televisión algún día o ir a verla personalmente cuando esté funcionando. Me imagino que es algo parecido a la construcción del Canal de la Mancha, del cruce del Canal de la Mancha. Es una cosa muy grande, que van a el ferrocarril Sarmiento va a funcionar como un subte desde Once a Moreno, en realidad, y la primera etapa es desde Caballito hasta Aedo. Bueno, para hacer este proyecto, para hacer real este proyecto, Argentina consiguió un crédito internacional de Brasil por 1.500 millones de dólares. Les recuerdo, esta cifra es mayor que la cifra que pone Chevron, que es de 1.224 millones de dólares. Por lo tanto, el ferrocarril va a costar más que el petróleo que se va a sacar de Vaca Muerta. Inicialmente lo iba a trabajar una empresa argentina en la construcción de esta del soterramiento, pero como se necesitaba el crédito, las autoridades decidieron darle una parte importante del trabajo a una empresa brasileña. O sea que Brasil coloca los fondos a una tasa muy baja, el 4% anual, y van a comenzar a trabajar acá en Argentina ya en muy poco tiempo más. Esto se publicó en Página 12 el día miércoles, yo me lo guardé porque hay unos datos técnicos que me gustan. El miércoles 17 de julio, y lo quería compartir con todos los oyentes. Dice, es un préstamo a 10 años, con una tasa del 4% anual y 2 de gracia para iniciar el repago. Una de las claves para obtener el financiamiento es que el gobierno aceptó el año pasado un cambio en la conducción del consorcio empresario contratado para la realización de las obras. Pasó de manos de la argentina IEXA a las de la brasileña Odebrecht, de buena llegada al gobierno de Brasil. Las gestiones de ese grupo ayudaron a conseguir el crédito. Los otros participantes son la italiana Gela y la española Comsa. O sea que hay varias empresas que participan. Los 1.500 millones de dólares permitirán encarar la primera etapa del soterramiento, desde Aedo hasta Caballito, con un plazo de ejecución de 36 meses. O sea que en 36 meses, 3 años son esos, sí.
Que se cumpla, porque yo desde que era chico y hace mucho tiempo ya siempre se hablaba
de este proyecto.
De un proyecto, hasta Liniers se hablaba.
Claro.
Hace de 11 a Liniers. Ahora, ¿por qué empezarán desde Aedo a Caballito? Yo sospecho
de
que.
De Caballito. Ah.
Yo sospecho que debe haber, porque ahí hay solo dos vías, una de ida y una de vuelta. Y al hacerlo abajo, ampliarán la posibilidad de
yo circulación. Creo que, yo creo que, porque es que técnicamente cuando uno. Vio que a veces el tren que viene a Moreno sale de abajo en Once,
sí.
Sale de donde está la estación, sí, de subte, y viene un buen trecho por abajo.
Para aprovechar eso, o sea que eso ya está hecho.
Claro, para aprovechar eso y después unirlo seguramente.
Pero hasta Edo, porque ahí le faltarían dos estaciones más, Morón, Castelar y ya las vías, hay 4 vías, acá hay 4 vías, en vez,
sí,
desde Castelar hasta Caballito hay 2.
Ajá.
Nada más una idea.
Será
y otra
por eso,
vuelta.
Entonces, no sé.
Sí, y claro, pueden ampliar porque pueden mandarlos rápido. Vio que claro. A veces mandan los rápidos y se quedan esperando los rápidos.
O sea que en 36 meses, se abarca 8 estaciones, lo que traerá.
3 años, 36 meses.
36
¿no?
meses, 3 años, sí. Lo que traerá, dice, 8 estaciones, lo que traerá muchos beneficios por la eliminación de pasos vehiculares, los pasos peatonales. Y la integración de la traza del espacio urbano, muchas veces dividido por las vías.
Y desaparecen las vías de superficie, eso serán avenidas, lo que hoy ocupan las vías.
Seguramente, sí, no sé. Ajá. No sé cuál es el proyecto. No sé por qué no lo dicen todos, ¿sí? Tenían que hacer una gran propaganda con eso.
Hay carteles. Bueno. Yo en Ramos Mejía le conté que hay unos carteles puestos. Yo creía que ya estaban trabajando.
La máquina es una TBM, TB larga M, Tunnel Boring Machine, por sus siglas en inglés.
Claro.
Importada de Alemania. Al principio decía que era
China. Perforadora.
Sí. Está montada en una trinchera de 120 metros de largo, por 16 de ancho y 22 metros de profundidad, que se encuentra en terrenos aledaños a la estación Aedo, en el partido de Morón, a la altura de la avenida Rivadavia, al 16.400. Nunca comenzó su marcha, porque una vez que empieza no se puede detener por cuestiones de costo. O sea que ahora está ya en Aedo. O sea que
la puede ver, debe estar en la playa, en ese playón grande que hay al lado de...
Y quiere decir que empiezan de acá para allá, no es, no de Caballito para acá.
No, no.
Empiezan de Aedo para Caballito.
Claro.
Ajá. Desde que se instaló la tuneladora se llama esto, hasta el momento, las demoras estuvieron motivadas en la falta de financiamiento. Se esperaba lo que finalmente ocurrió ayer, que el gobierno brasileño destrabara el préstamo del Bandes. Mientras tanto, el consorcio empresario Nuevo Sarmiento fue avanzando con obras de ingeniería complementarias. Lo usual hubiera sido que con el 30% de esos trabajos se hubiese iniciado el soterramiento, pero las postergaciones permitieron completar hasta un 90%. Ya está terminado el obrador, se hizo el estudio de impacto ambiental, la trinchera y el 80% de dos viaductos en otros puntos de la traza final que irá de Once a Moreno. Se hizo el estudio de impacto ambiental. Yo no vi nada de eso. Habría que pedir que publiquen, que sea público eso. El estudio del impacto ambiental, por ejemplo, es importantísimo. La trinchera
impacto,
y el...
¿Qué impacto ambiental si va por no bajo sé. Tierra?
La trinchera y el 80% de dos viaductos en otros puntos de la traza final que irá de Once a Moreno. La tecnología que se empleará consiste en un equipo mecánico que excava mediante una cabeza giratoria de corte, un túnel de sección circular y a la vez que avanza reviste las paredes con anillos de hormigón armado, lo que elimina la posibilidad de derrumbes. Hacia atrás se produce el retiro del material excavado. Es similar a la que se aplicó para construir el túnel bajo el Canal de la Mancha y más lo cerca mencionó, los aliviadores del arroyo Maldonado también. Mirá vos, o sea que ya existe experiencia de esto. Pero ahora, a mí esas obras me impactan, me llaman la atención.
¿Esto es más barato que haber hecho puentes que crucen las vías? Porque el problema grande de esto era es que si mandan con más frecuencia trenes, las barreras están todo el tiempo cerradas.
Exactamente.
Ahora, por ejemplo, en Merlo se hizo un puente.
Sí, un puente.
Un
sí.
puente que cruza.
Sí, sí.
Entonces, ¿no era más barato hacer los puentes que hacer todo este trabajo? Se ve que no.
Sí, no sé, sí.
De todos modos, lo bueno que va a pasar es que al desaparecer las vías de superficie va a quedar una avenida. O sea que para salida y entrada...
Una gran avenida,
claro,
sí.
Claro, eso también es importante.
Un gran parque.
Sí, no sé si parque. Mire que el acceso este a veces está muy, muy congestionado. Si pueden hacer otra vía paralela, y sería una avenida paralela a Rivadavia. Interesante.
Exactamente.
Habría que llamar a algún experto en geografía urbana para que
hay explique. Tenemos un tema de Zitarrosa ahí, ¿cierto? No tenemos un tema de Zitarrosa. Entonces en el sábado anterior fue.
Mire que estamos en el aire.
Que no lo pasamos. Sí. Bueno, para después, si es que lo encontrás. Ahora estamos ya llegando a la primera hora del observatorio y vamos a ir a la tanda de la radio, entonces, ¿sí?
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, continuamos en el observatorio, comenzamos la segunda hora del programa. En esta hora, ya en la última media hora, Pablo Vecino se refiere a los temas literarios que elige él y que los dice muy bien, que a mucha gente le gusta. Pues ya tengo noticias de eso. Y ahora tenemos media hora para hablar.
Estás contando como una abuelita conmigo, que... Yo que uno dice, cuando uno se alaba, dice, no tenés abuelita, usted me está alabando.
No, bien, gracias, está bien.
Gracias.
En esta hora, por lo general, nos referimos a los temas culturales, a veces internacionales. Internacionales hay mucha información, pero bueno, es complicada la información que existe. Complicada en el sentido de que no es fácil exponer, por ejemplo, qué pasa en Egipto. En Egipto hubo un golpe de Estado, lo sacaron al presidente que fue electo en unas elecciones, el ejército, precisamente el ejército, el mismo ejército egipcio hizo un planteo militar, le dio una semana de tiempo y al final lo sacó y ahora está detenido, está en algún lugar que no se sabe dónde, el presidente, y hay una especie de enfrentamiento social grave entre los islamistas de la hermandad musulmana, creo que se llama, y el resto de la oposición. Lo cierto es que millones de personas pedían la destitución del presidente, entre paréntesis. O sea que el ejército tiene como argumento que hace lo que el pueblo le dijo, digamos, le pide, digamos. Sí,
pero así no funciona la democracia. No, claro, hubieran esperado las otras elecciones.
Exactamente.
Pero, ¿y qué hizo Estados Unidos? ¿Lo reconoció este gobierno?
Estados Unidos apoya esto.
¿Ya lo reconoce?
Apoya, sí, por supuesto.
Dicen que yo no sé mucho de política internacional, pero que es uno de los aliados más poderosos de Egipto, de Estados Unidos.
Claro, exactamente, sí. Y es muy importante para el tema del enfrentamiento de Israel con el mundo árabe. Es muy importante el apoyo de Egipto, digamos. Igual que el de los otros países árabes. Arabia Saudita y los feudos estos árabes, digamos, que apoyan a Estados Unidos y a Israel. Bueno, ese es un tema complejo que en realidad hay que tener más información o hablar con ultra especialistas que nos puedan desaznar sobre ese hecho. Uno cuando lee los diarios o escucha otros comentarios, tampoco hay mucha información que digamos. O sea, que no es que solo nosotros, por falta de lectura, no tenemos información precisa. Igual que el tema de Siria. En Siria también hay un ataque de varios grupos.
Sí, una guerra,
digamos,
civil.
Una guerra civil con apoyo norteamericano. Y aparentemente los rusos apoyan al gobierno sirio, al gobierno actual de Siria. Y ahí también hay una, como que se está reproduciendo una especie de enfrentamiento directo, una guerra fría. No se sabe hacia dónde va a ir eso, si lo van a echar o no lo van a echar. O sea, el tema está caliente, en un sector caliente.
Y uno está acostumbrado, desgraciadamente, a escuchar ese ruido que no le está prestando atención, qué sé yo.
Exactamente.
Las muertes civiles, los ataques a las ciudades, los barrios. Uno por ahí ve por televisión gente que lleva a sus hijos muertos,
exactamente,
en brazos, sangrando y todo. Y uno como que se ha hecho ya una... La guerra se ve por televisión, no sé,
Exacto.
Bueno, no se toma conciencia de lo que es esto, ¿no?
Así es, sí. Así mismo.
Y ahora, hoy leí que, no sé si Obama estaba contento, Obama había alentado, Obama empezaba, era el que se reanudó el diálogo entre Palestina e
Israel.
Ajá. Y yo no me traje el diario, me equivoqué de fecha, pero en el, había toda una cronología de los distintos momentos, porque ya hace mucho que eso está instalado, pero sí, se suspende, se retiran, vuelven, y ahora parece que otra vez...
mejor, ojalá.
Claro, porque todo eso evita.
Es mejor una negociación que cualquier guerra.
¿Y qué pasa con España?
Y también con España. Con España se le está complicando mucho a Rajoy, porque el que era el tesorero del partido, en realidad, del partido... popular, conservador popular, ahora está acusado, era el que distribuía el dinero.
Ese entonces
está preso, ¿no? Está preso y está acusado, sí, de robo y
corrupción,
sí. Pero él difundió la lista del dinero que él daba. Aparentemente con algo se quedaría también, pero distribuía el dinero que se recibía
como sobresueldos, ¿no?
Por izquierda casi siempre, sí, como sobresueldos. Acá también tuvimos, sí, sobresueldos en la época de Menem Cavallo,
que dijo, ¿no lo acusaron al Sogaray?
Yo necesito $10,000, claro, eso dijo Cavallo. Yo necesito $10,000 por mes para vivir. Está perfecto esa frase, me encantó a mí, porque es bueno que lo diga, digamos. Nosotros sabíamos que él recibía eso, pero nunca lo decían, y él lo blanqueó, digamos. Y bueno, eso mismo pasa ahora con Rajoy, que aparentemente desde hace mucho tiempo que recibe un sobresueldo.
Hay conversaciones grabadas de... o mensajes que se, o conversaciones de celular, no sé,
sí,
o mensajes por celular que se han hecho públicos, ¿no? Entre Rajoy y este que estaba detenido,
Bárcena,
apoyándolo, ¿no?
Claro,
diciéndole que bueno, había que tener paciencia, pero que había que saber salir del el aprieto. Ahora
empiezan las manifestaciones. Ahora,
hubo manifestaciones.
Esa información ya llegó al pueblo.
Claro, que le pidieron, que pedían que renunciara y todo.
Exactamente.
Ahora, ayer en 678 está Federico Lupi, que está casado, viviendo con una española y tiene, sí, mucha información. Y que había recibido un mail de un español donde decía que había 3.000 personas en la manifestación y hay millones de desocupados.
Claro,
¿y dónde están?
Que no salen. Claro.
Es una aceptación de la situación como una resignación. Falta ese...
No hay alternativas. Es que no hay alternativas. ¿A quién van a votar? ¿Al PSOE, al Partido Socialista, que antes pasó exactamente lo mismo? Hay muy poca diferencia entre el Partido Socialista, obrero español, y Rajoy.
¿Cómo se desvirtuó el socialismo en Europa?
Sí, totalmente. Sí.
Francia, España. Sí. Pero bueno, no tiene otra alternativa, pero siempre puede surgir alguno que tenga mejores ideas que vender el país.
Exactamente, sí. Así que bueno, en España también complicada la cosa y puede ocurrir cualquier cosa en realidad.
Grecia sigue también.
Grecia sigue.
De huelga en huelga.
Igual, sí, igual, de huelga en huelga. Bueno, y acá en América Latina tuvimos una noticia en Chile, extraña, extraña, porque el candidato de la derecha que fue nombrado, que ganó la interna en realidad, y era el que representaba al partido de Piñera, porque no hay reelección en Chile, entonces iba a ir otro candidato, Longueira se llama, pidió la, o mejor dicho, renunció por aduciendo problemas de depresión psicológica, digamos. El problema debe ser serio, hay distintas versiones. Hay una que dice que la causa de la depresión es un cáncer que se le detectó a un hijo adolescente del candidato. No sé, eso, se publicó eso como rumor, digamos, no está confirmado eso, digamos. De todas formas, el problema tiene que ser serio. Todos los problemas de depresión son serios, en realidad. Lo que pasa es que el que no lo siente no lo comprende. Por lo general no se comprende la depresión del otro. Parece una enfermedad que no tiene otro síntoma raro, no le duele nada, no pasa nada, no es una enfermedad común.
Claro, pero la depresión
es una enfermedad mental.
Claro, la depresión en un político es una cosa rara, ¿no? Acá tuvimos un gobernador, o no, un intendente que desapareció unos días, ¿se acuerda? En el sur, y que era por depresión también, que desapareció, que lo estaban buscando. No me acuerdo.
Ah, sí, cierto, hace algunos meses.
Sí.
Que lo encontraron en el sur, en la Patagonia.
Pero creo que tuvo que dimitir, no sé, creo que sí. Pero, claro, en un político eso tiene otra connotación, ¿no? Una depresión en una puja política es medio raro.
Claro, sí. Ya sabía que iba a perder las elecciones ante la Bachelet, sí.
Dicen que hay una mujer que es ministra.
Lo va a reemplazar, sí, actualmente.
Que dice que es brava.
También, sí, no sé, no la conozco. Vamos a buscar datos sobre ella. Porque si es que va a ser la candidata, va a ser interesante. Porque se va a enfrentar a la Bachelet, que hasta ahora tiene un porcentaje muy alto de intención de votos. Y que esa elección de Bachelet le puede crear problemas a los norteamericanos, porque los norteamericanos están afincando toda su estrategia política para dividir al Mercosur, a los países de América del Sur, y recuperar su patio trasero, su terreno perdido, con la Alianza del Pacífico.
Hoy Obama también salió en el diario, saludó y agradeció a los gobiernos de México, de Colombia, pero
exacto.
Me olvidé el diario para leer, porque el apoyo que le da a esa alianza y lo bien que le hace a él, pero desde lo económico.
Impresionante, ¿no? Claro, sí, por supuesto.
Pero es muy explícito, ¿no? No tapa nada.
Lo
económico era para crear mercados.
Directo, por supuesto, sí. Alianza del Pacífico, sí, con México, Colombia, Perú y Chile.
Entonces, me acuerdo si lo nombra Chile, pero sí me acuerdo de México y Colombia, sí.
Sí, sí, Perú y Chile son. Entonces, son países importantes desde el punto de vista del resto de los países de América del Sur.
¿Y qué me cuenta de la visita de la presidenta a Colombia?
Sí, a mí me resultó extraña la visita. De un solo día o de medio día, una cosa.
Pero firmó.
Sí, varios convenios, tratados, pero extradición. Yo no vi nada importante. Entonces es como que me quedó la duda de a qué fue en realidad. En lo personal, digo yo, como analista o que quiero estudiar la situación internacional, me llamó la atención. Muchas de esas cosas se podría haber hecho. Porque ella incluso.
Entre los ministros de Relaciones Exteriores.
Viajó desde el sur, viajó.
Yo creo que tiene un valor simbólico, ¿no?
Sí,
no había ido,
también, pero
no había ido nunca.
Un valor simbólico, pero algún acercamiento quiere tener seguramente para algo, para mitigar seguramente ya el acercamiento
dicen
total de Santos con Estados Unidos, digamos.
Que dice que los colombianos se consideran de algún modo como venezolanos también, si no habrá algo de eso. Y lo de la extradición yo lo relaciono con un artículo que le comenté antes sobre el candidato Massa y sus posibles relaciones con el tráfico de drogas.
Ajá.
Porque, dicen que hay barrios cerrados en
la zona de Tigre, sí.
Que son, se oye hablar más colombiano y peruano, que castellano del Río de la Plata o español del Río de la Plata, pero que con todo este caso de la droga se ven como se veía como trabada la justicia para llevar y traer delincuentes, ¿no?
Exactamente, sí.
Se apresaba. Eso es una explicación que dieron, si es cierto o no. Como usted dice, siempre en política se puede leer entre líneas otras cosas, ¿no?
Claro, dudar. Lo cierto es que hay un gran acercamiento ahora entre Argentina y Colombia, incluso desde el punto de vista de sus pueblos. Hay un crecimiento de colombianos acá en la Argentina, hay mucha gente que viene, está viniendo a vivir incluso y a estudiar fundamentalmente. Hay muchos jóvenes que vienen a estudiar a las universidades e institutos argentinos. ¿Por qué? Porque acá la instrucción superior es todavía gratis, es estatal. Entonces en Colombia y en Chile son carísimos, solo para ricos, entonces les conviene más mandar a sus hijos, mantenerlos acá es más barato que pagar la universidad en sus países. Entonces hay muchos colombianos que vienen, incluso vienen y trabajan acá, como también creció la demanda de trabajo. Yo de casualidad estuve hace 2 meses en el centro, en un lugar de Las Cañitas, me invitaron a comer un asado en un lugar, y fuimos ahí y me sorprendió que atendieran colombianos.
Ah, usted va a lugares selectos a comer.
Me puse a hablar con él, con el muchacho, y me dijo que era colombiano, que estaba acá estudiando. No le pregunté más, era muy alevoso ya. Yo quería preguntarle de todo, por qué vino, por qué eligió Argentina, por qué vino. Así como para más o menos, hablando con esa gente, con ellos, a veces uno se entera de más cosas, digamos, sí, sobre los movimientos populares y esas cosas. Me pareció que el muchacho era el que atendía la mesa, y por la forma de hablar lo detecté que no era de acá, entonces le pregunté, me dijo que era colombiano, y los otros también, que hablaban como él, varios colombianos atendiendo ahí, y se nota que trabajan y estudian, digamos, y atienden las mesas como muchos estudiantes.
Que los colombianos tienen el mejor español de América. No sé si nosotros ahora qué hacemos.
Yo no me lo creo eso, pero es posible, sí.
¿Seguimos hablando?
Vamos a un tema musical. ¿Sí?
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Hoy se publicó en Página 12 algo que me pareció sumamente interesante compartirlo con todos los oyentes. Y es un artículo de Osvaldo Bayer que se publica en la contratapa del diario, que se titula Nuevos triunfos de la ética. Es una buena noticia, por eso lo traigo, digamos. Yo considero que esto es una buena noticia. Dice Osvaldo Bayer: sí, ya lo hemos repetido muchas veces, aquello de puede pasar mucho tiempo, pero al final la ética siempre triunfa. Pasaron 39 años desde que el gobierno de Isabel Perón, López Rega, prohibió mi libro La Patagonia Rebelde y el film del mismo nombre, y 37 años de que durante la dictadura de la desaparición de seres humanos y de libros, el teniente coronel Gorleri, hoy general de la Nación, quemara mis libros de la Patagonia Rebelde. Lo hizo por Dios, patria y hogar, según el comunicado firmado por él. Lema igual que el del dictador español Francisco Franco, que cometía sus crímenes por Dios, patria y familia. Pues bien, se ha producido finalmente el triunfo de la verdad histórica. La legislatura de la provincia de Santa Cruz aprobó el proyecto de que esos cuatro tomos de la Patagonia Rebelde sean material de estudio de los colegios secundarios, y el gobernador lo refrendó convirtiéndolo en la ley 3322, dándole plena vigencia y se implemente a través del Consejo Provincial de Educación en lectura obligatoria para promover el análisis y la discusión posterior. Díganme si no es buena noticia esta.
Menos de lectura obligatoria. Las lecturas no tienen que ser obligatorias.
Claro, exactamente. Eso lo pone
el gobernador. ¿Sí? No. Bayer no lo dice.
Sí.
Ahora, Meto Baza, si usted tose tranquilo. Yo mi ejercicio docente en la provincia de Buenos Aires nunca me impidieron. Ahí estaban los directivos que no intervenían, ni para bien ni para mal. Nunca me impidieron poner las obras que yo quisiera para leer.
Claro.
Y la comunidad parece que nunca, no debo haber dado cosas muy revolucionarias porque nunca
Nadie se quejó nunca.
No. Una alumna del profesorado me dijo una vez que yo estaba dando clase que ella no tenía hijos. Pero si hubiera tenido hijos que asistieran a mis clases, me denunciaba la policía. No sé por qué, pero lo dijo. Y era alumna mía, ¿no?
Bueno, eras ultra reaccionaria.
Hay de todo.
A ver, sigue diciendo Bayer, de quemados a leídos. Un triunfo final de la verdad histórica. En todos estos años pasados desde su publicación, ningún historiador militar ni ningún historiador del partido de la Unión Cívica Radical, ya que la masacre se hizo durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, pudieron demostrar lo contrario de lo que en esos cuatro tomos de la Patagonia Rebelde se denuncia sobre la cruel e irracional represión contra los peones de la tierra patagónica para el Ejército Nacional. Por fin, pues, ha triunfado la verdad. Otro triunfo ahí corto, porque quiero, digamos, terminar antes de la media hora. Dice, otro triunfo de la verdad histórica en la segunda edición, en la Argentina del libro Un proceso histórico, que trata del juicio que se hizo en Berlín en 1921 contra el matador del genocida turco Talat Pasha, el joven armenio Sogomon Telirian. Este estudiante se defendió ante el tribunal alemán sosteniendo el derecho de matar al tirano. El genocida había sido el gobernante que dejó que los turcos cometieran uno de los crímenes más horrendos de la humanidad, autores de la muerte de miles y miles de hombres, mujeres y niños de la minoría armenia. Se calcula el número de muertos en 1,500,000. El tribunal alemán, luego de hacer un intenso análisis de testimonios y documentación, resolvió absolver al joven estudiante de culpa y cargo, un veredicto que causó conmoción en el mundo entero. En el libro que acaba de salir se trae también la opinión de jueces argentinos, del miembro de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, del juez de la Cámara Federal de Apelaciones, La Plata, Leopoldo Schifrin, del juez federal Daniel Rafecas y del juez federal Arnaldo Coraza. Este compendio, más que interesante, es de una profunda sabiduría, un tema que se va a seguir discutiendo mientras el ser humano exista. ¿Hay derecho de matar al tirano porque éste ha hecho genocidios con su propio pueblo o con otros pueblos? En Argentina ocurrieron dos hechos similares al cometido por el joven armenio, Sogomon Telirian, cuando el anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens mató al fusilador de 1.500 peones rurales en la Patagonia y el del anarquista ruso Simón Radowitzky, que le quitó la vida al jefe de la policía de la capital federal, coronel Ramón L. Falcón, por haber sido el autor de la matanza de obreros el 1 de mayo de 1909. Wilkens fue asesinado en la cárcel por un guardiacárcel, y Simón Radowitzky pasó 21 años de prisión en Ushuaia, cárcel que fue denominada la Siberia Argentina. En cambio, el joven armenio Telirian fue absuelto por el tribunal alemán en Berlín porque matar al tirano no es delito. Bueno, el artículo sigue con otras cosas, con otros temas, pero a mí me interesó remarcar esta parte del artículo de Osvaldo Bayer, dice Nuevos triunfos de la ética. Así que me pareció una buena noticia. Su libro, en primer lugar, y después el libro de este hombre, que este joven armenio que asesinó a un culpable de la matanza de su pueblo y que fue absuelto por un tribunal alemán.
Claro, lo que pasa, el problema es poder establecer que es un genocida. Entonces, si decir que Ramón Falcón era genocida, y para justificarlo, lo primero que tenían que hacer los jueces argentinos es decir, sí, lo justificamos porque, pero Ramón Falcón era el jefe de la policía. Era un alto empleado estatal.
Sí,
entonces
sí,
era decir, claro, que eso era genocida, aceptar que el gobierno estaba teniendo genocida.
Claro.
No sé si es todo un conflicto hacerlo.
Es un conflicto,
no sé si está bien o está mal, pero
es parecido. El caso de Armenia, recuerda, en 1915 sí, comenzó la matanza de 1,500,000 de armenios por el gobierno.
Probablemente eso era
mucho el gobierno
público,
turco.
Eso estaba, sí, estaba comprobado, era mayor el número de gente, qué sé yo. Universalmente eso daba pie para poder absolverlo. Acá había tú, en un primer momento, sospecho que no era, era como pisarse el poncho yo mismo. Es decir, si,
claro,
si aceptaban que Falcón era un genocida. Creo, lo veo así, qué sé yo.
Claro, claro. Y está el otro también, el que mató a, al coronel Varela, era así, el de la Patagonia, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Este, también impresionante.
Coronel, en la película, ¿quién era? Alterio, me parece, el coronel
Varela. El coronel, sí, impresionante, ¿eh?
Ajá.
Este, bueno, vamos a la tanda de la radio, después comenzamos con el tema de Pablo Vecino y seguimos con su charla sobre este el Martín Fierro. Sí.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no, no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Hola, estás escuchando FM Moreno. Mi nombre es Mustafa Yoda. Los invito a Moreno Hip Hop Festival Volumen 1.
Va.
El sábado 23 de julio, a las 23:30 horas. Me acompaña Armamentales, Los Campeones del Freestyle, Tata y Código, Polémico, CNO, Argentécnica, Arquitectos, DJ Farouk, ajá, exhibición de break dance a cargo de los mejores b-boys. ¿En dónde? En la Casa de la Juventud Sindical, Bouchard 108, esquina Mitre, Moreno Centro, a 2 cuadras de la estación de tren, el sábado 27 de julio, Hip Hop Festival Volumen 1.
Apto todo. Paz.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Cuando la noche desde el oriente como una sombra se entra a rimar y las estrellas resplandecientes como candiles se ven brillar, callan calandria, callan palomas, callan los montes y el salitral, mientras en el aire vaga el aroma de la florcita del chañaral. Y en el silencio de aquellos campos, mientras dormita cada rincón, puede el paisano desde sus lampos oír los pasos del corazón. De vez en cuando gritan los zorros y algún ostero en el cañadón, como señales que entre matorros, vientito arriba trotea el león. Y cuando empieza medio el plomito con su silbido madrugador, al poco rato no más clarito se vendrá el día como una flor. Entonces se oyen perros y tacho y el canturreo se hace infernal. Silban chingolo, balan los guachos pidiendo leche desde el corral. Silban chingolo, balan los guachos pidiendo leche desde el corral. Braman ñandú, se braman los toros, se oye el relincho de algún bagual. Y mientras sube el solcito de oro, lejos del rancho ya va el mensual. Vieran las flores celeste y blanca, vieran la brisa que hermosa es. Porque en los llanos y en las barrancas, la vida misma se halla de pie. Por eso, hermano de la Argentina, hombres y mujeres de mi región, luchemos todo con fe divina para salvarnos de la agresión. Los vendepatrias tendrán que irse y los verdugos también, señor, porque los pueblos tendrán que unirse para salvarse pleno de honor. Porque los pueblos tendrán que unirse para
bueno, salvarse pleno de honor. Hemos escuchado, aunque fragmentariamente, Noches de mi pago, de este cantautor constatatario que ya hemos visto la vez pasada, que ya hemos escuchado, Saúl Huenchul. Si bien la última parte cantada se ve muy explícitamente la militancia, digamos, toda la otra, todo el comienzo hace recordar a ese recuerdo de un pasado idílico donde la paz del campo, los pajaritos que cantaban, que los animales en el corral que estaban balando, bueno, lo casi igual diríamos o muy parecido a lo que hacía entonces Martín Fierro. Me pareció linda la asociación, por eso he encontrado esto. Quiero aclarar algo o ampliar algo que dije el otro día a una pregunta de Marcos Gastón Pérez el otro día, que no sé si una pregunta o una afirmación, pero es cierto lo que él planteaba. Y yo releyendo bibliografía para Martín Fierro, siempre leo algo antes de venir, un trabajo de un tal Quesada, de un tal, porque no me acuerdo el nombre de pila, del año 1902, y ya 30 años después de la publicación de la primera parte del Gaucho Martín Fierro, o sea, del Gaucho Martín Fierro, él ya daba como terminada la presencia del gaucho como tal. O sea, para él ya el gaucho había perdido lo que yo esbocé la otra vez, había perdido esa libertad, el alambrado lo mataba, la tecnología que se aplicaba en la explotación rural había cambiado. Lo que había sido características, libertad, posibilidad de trabajo esporádico, casi vivir de lo que faenaba, que le permitían los estancieros, eso desapareció. Y Quesada dice que se ha convertido en peón rural y que el gaucho, lo que había sido el gaucho, lo que quedaba de ese gaucho, estaba siendo acosado, perseguido, y estaba ocupando las tierras de Neuquén, donde habían estado las tolderías, que habían sido, después de la conquista del desierto, los indígenas habían sido despojados. Y que también ahí iban a sufrir ese proceso de desaparición, porque veía como la ola inmigratoria, los que llegaban de Europa, en aquel momento era la inmigración, venía de Europa, era muy pujante y estaba ocupando el lugar que antes había ocupado. Entonces el gaucho se tenía que transformar en peón rural. Es lo que preconiza Hernández en la segunda parte, en la vuelta del gaucho Martín Fierro. Bueno, aclarado esto o ampliado esto para quedarnos todos contentos, voy a señalar, y justamente hablando de esa mirada que tenían un poco crítica los argentinos de aquella época, especialmente el gaucho, que no tenía para nada por qué entender y asimilar la inmigración, la mirada que le pone Hernández en boca de Martín Fierro tiene algún toque de xenofobia, ¿no? De ese desprecio por el extranjero. Cuando está en la redada esta que estaban ahí en la pulpería y los llevan a todos para el fortín, dice: allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba, haciéndonos reír estaba. Cuando le tocó el arreo, tan grande el gringo y tan feo, lo viera como lloraba. Hasta un inglés anjeador que decía en la última guerra que él era de Inca la perra y que no quería servir, también tuvo que huir a guarecerse en la sierra. Poner al gringo, que probablemente era un italiano, ¿no? Después toda la a principios del siglo XX se ha visto mucho el organillero italiano con los grandes bigotes que andaba por las calles de la ciudad. Después esto, también va a haber una parodia de esto más adelante, porque hay un italiano que está haciendo guardia y que dice, le grita "¿quién víbora?" en vez de "¿quién vive?". Y bueno, y ahí se arma todo un entrevero. Y también de los gringos dice que son aprovechados, que quieren, no, que quieren comer el mejor asado, que no saben manejar esa la vida en el fortín, que no saben manejarse con los animales. O sea que esa mirada está, a veces pone la nota humorística, pero hay cierto desprecio, como también va a haber desprecio hacia el negro y también va a haber mucho desprecio hacia el indio. Ya esto, estamos llegando a una de las partes. Bueno, lo llevan a todo. Él, para Martín Fierro, deja a su mujer y a sus hijos casi desnudos, porque ante la promesa que a los 6 meses, es la promesa que les hace el comandante, que a los 6 meses lo iban a relevar, él se lleva todo lo que había en la casa. Yo llevé un moro de número, sobresaliente el matucho, con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo para fiarle un pucho. Y cargué, sin dar más vueltas, con las prendas que tenía. Jergas, poncho, cuanto había en casa, tuito lo alcé. A mi china la dejé media desnuda ese día. Es decir, tampoco era sacrificado con respecto a la familia, ¿no? Veías, era, el gaucho era individualista y defiende ese individualismo de rajacincha, y el concepto de familia era diferente. Otro hubiese dicho, no, me voy con lo puesto y dejo algo a mi familia. No, él se lleva todo. Y bueno, y así va, llega al cantón, al fortín, donde va a haber una serie de, va a ver y va a padecer y va a sufrir y va a vivir una serie de injusticias. Por ejemplo, en la estrofa 68 de esta tercera parte dice: barajo si nos trataban como se trata a malevos. Porque todo, y sigue la 69, porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mismito que en Palermo le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. La referencia a Palermo son los cuarteles de Palermo, los de Rosa, ¿no? Y los metían en el cepo cuando pensaban que había cometido cualquier... ¿Y qué indio ni qué servicio si allí no había ni cuartel? Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que se las llevara el infiel. Yo, 90 años después hice la conscripción, ¿no? Era obligatoria todavía. Y yo he visto esta servidumbre, esa servidumbre personal, nos mandaban, nos canjeaban por un medio franco, hacerle mandados a los capitanes. Me acuerdo haber hecho, yo ir a la casa de la mujer, a la casa del capitán, a buscar un recado que me mandaba, iba a otro lado. Después, cuando terminaba, me iba a mi casa y hasta la otra mañana. Pero eso de tenernos a los soldados como servidores
sirvientes,
personales, como sirvientes personales. Yo me acuerdo, enfrente de mi casa había un capitán que tenía un soldadito que lavaba la vereda a manguera, canaletita por canaletita, toda la mañana se pasaba el tipo lavando. Y no pagaban nada por eso.
Sí, siempre fue así. Sí, bueno, sí.
Y en cuanto a esto que... y dice, yo primero sembré trigo y después hice un corral, corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen un rial. Y es lo peor de aquel riedo que si uno anda hinchando el lomo, se lo apean como un plomo. ¿Quién aguanta aquel infierno? Si eso es servir al gobierno, a mí no me gusta el cómo. O sea, la manera, ¿no?, de servirlo. Más de un año no estuvieron en esos trabajos duros. Y los indios, le aseguro, entraban cuando querían. Como si no los perseguían, siempre andaban sin apuro. Esta también acá empieza una referencia que después va a ahondar en la segunda parte, donde va a contar la vida en las tolderías, donde él se refugia, como muchos cristianos perseguidos, como muchos gauchos perseguidos, que se refugiaban en las tolderías porque ahí estaban a salvo de la persecución de la justicia, pongámoslo entre comillas, del hombre blanco. Pero acá también va a hablar del indio que atacaba, que el indio que atacaba con el malón. La mirada es despiadada, alaba la astucia del indio, su destreza en manejar, pero también su crueldad. Vamos a ver algo de esto. Para defenderse, dicen en la estrofa 77, daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento porque no había munición. O sea, las de juego, las de fuego. Las armas de fuego no las usaban porque no tenían municiones. Y un sargento chamuscao me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cazar avestruces. Y así andaban, noche y día, dele bala a los ñanduces. Y esto también me recuerda que 90 años después, en Campo de Mayo, en el rancho que se llamaba hacia la cocina, había colgado un cartel con el menú de todos los días de la semana. Y un día a la semana había milanesa. Nunca vi una milanesa en todo el tiempo que estuve, pero sí recuerdo haber visto al cocinero, que era un sargento, llevarse los grandes pedazos de carne para su casa para venderlo. O sea que esta corrupción siguió por lo menos 90 o 100 años más. Lo que a veces me vuelve escéptico con respecto a esta Argentina y a los cambios que se hacen, ¿no? Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, o sea, cuando el indio ya después de haber robado se iba, dice, salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás. Si no se llevaban más es porque no habían hallado. Allí sí se ven las desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie le pida perdones al indio, pues donde entra roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su furor, o sea, de su furor, ni los pobres angelitos, o sea, los niños. Viejos, mozos y chiquitos los mata del mismo modo, que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. Tiemblan las carnes al verlo volando al viento la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Ande endereza, abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto. Ansí llega medio muerto de hambre, de sed y de fatiga. Pero el indio es una hormiga que día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas como nadie las maneja, las boleadoras, ¿no? Cuanto el contrario se aleja, manda una bola perdida, y si lo alcanza sin vida, es seguro que lo deja. Como vemos acá, ¿qué hay de positivo y negativo con respecto a este indio? Su habilidad en la guerra, una guerra que con respecto al hombre civilizado, y volvemos a poner las comillas a la palabra civilizado, podría pensarse que estaba muy en desventaja, lanza y boleadora. Sin embargo, era muy diestro y muy capaz y metía miedo, aparte en la forma de atacar. El malón caía con fuerza, con gritería, metiendo miedo, y caía en esas poblaciones, en esos fortines que estaban casi desguarnecidos. Había un contingente que estaba mal armado, mal montado. Cuando los perseguían nunca los podían alcanzar porque eran unos caballos muy viejos, bichocos, y bueno. Entonces, esa bravura del indio sí se alaba, pero se lo pinta como muy inhumano. Hay un cuadro que se llama El Malón, que no me acuerdo si es de la Cárcova, de alguno de estos de fines del siglo. La Vuelta del Malón, creo que se llama. Y se ve ahí cómo se llevaban a las mujeres. Las llevaban. Acá en el Martín Fierro se cuenta, en la segunda parte, una cautiva que era odiada por las chinas del indio, porque era la mujer linda, la blanca, era. Y bueno, el tema de la cautiva lo ha contado también Borges. Y a mí me acuerdo una colega mía, que su marido fue intendente acá en Moreno, que me contaba que su abuela había sido cautiva de los indios. Y después había vuelto, no sé cómo. O sea que también, que cuando se habla, yo siempre voy a esto, yo no es que defienda al conquistador. El conquistador, el europeo, viene a América y a sangre y fuego entra, con el pretexto de la cruz, que en realidad era el pretexto del oro y la plata, porque el cerro de Potosí lo bajaron mandando todo. O sea que eso no para nada ignoro. Lo que pasa es que eso se había convertido también en una realidad, que por traficar armas, que por el alcohol, lo habían embrutecido al indio. De modo tal, que el indio sí, probablemente, como lo cuenta acá, si uno tiene que creer lo que hay de literalidad y no de literatura, era, si al pie de la letra está contando que era
los malones,
era peligrosísimo, ¿no? Entonces, ante esa realidad, tampoco quiero justificar la conquista del desierto, porque como ya dije, hubo momentos como en la época de Rosas, que Rosas firmó tratados o armó tratados con los capitanejos y estableció un statu quo que los dejaba vivir en su parte y ellos vivían de esta. Y en vez acá, lo que había, el interés de la apropiación de las tierras también, porque repartió tierras a montones. Aparte, fue un negociado. Por ejemplo, se premió a los soldados en la conquista del desierto, póngale, con 10 hectáreas. ¿Y qué iba a hacer un tipo ahí en el sur con 10 hectáreas? Y la vendía a los grandes latifundistas que se la compraban por chaucho y palito.
Claro.
Y entonces se armaban las grandes estancias con un doble negocio, con el despojo de los indios y con el despojo del soldado que había estado ahí. Es toda una historia terrible, pero compleja en el análisis, ¿no? Porque hay muchos factores que yo también, hay una geopolítica que yo lo expliqué, que era la presencia de Chile, que era avanzaba, así que no avanzaban de acá, desde el norte de la República, digamos, desde el centro hacia abajo, iba desde el oeste, iba a venir Chile, o sea que se iba a perder la Patagonia. Había toda una es complicado. Yo no soy historiador, no cuento con toda la documentación, pero uno va rastreando a través de las lecturas cosas que llaman la atención. De todos modos, para nada es simpática la mirada que tiene Hernández en la boca de su personaje hacia el indio, ¿no? El indio se ve como despiadado.
Sí, malevo.
Sí, 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 sí. Dice, y si el indio es como tortuga de duro para espichar, para morirse, ¿no? Si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. Luego sus tripas recoge y se agacha de espira. O sea que si le están saliendo de una herida las tripas, las agarra y sigue escapando. Hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba. Se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces les descarnaban los pies a las pobrecitas vivas. O sea que también crueldad para que no se escaparan, para, le dejaban, la desollaban. Así partía el corazón ver tantos males canejos. Los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear. ¿Y qué habíamos de alcanzar en unos bichocos viejos, en unos caballos inútiles? ¿Qué se podía hacer? Tiene una pelea. Él dice que llegó, dice, en un momento dado volvían al fortín. Voy salteando estrofas para no leer todo. Estaban escondidos los indios esperando. Y cuando los vio entre el interior y todo, dice, habían estado escondidos aguaitando atrás de un cerro. Lo viera su amigo Fierro aflojar como un blandito, salieron como maíz frito en cuanto sonó un cencerro. O sea que explotan, los indios salen por todos lados. Al punto nos dispusimos, aunque ellos eran bastantes, los formamos al instante nuestra gente que era poca, y golpeándose en la boca hicieron fila adelante. Se vinieron en tropel haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón, pues iba en un redomón que había volado en la sierra. Un redomón, según explican las notas, un caballo que en algún momento fue domado y después no se lo ha usado. Entonces, cuando se lo vuelve a usar, es un caballo peligroso porque puede volver a tomar las costumbres de caballo salvaje, ¿no? ¡Qué vocerío! ¡Qué barullo! ¡Qué apurar esa carrera! La indiada todita entera dando alaridos cargó. ¡Juepucha! Y ya nos sacó como yegua a la matrera. ¡Qué flete traían los bárbaros! Como una luz de ligero hicieron el entrevero en aquel mezcolanza, y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza. Como vemos, otra vez se aprecia ya no solo la calidad guerrera, sino los caballos que tenían, eran jinetes. El indio cuidaba más que la familia, más que a los hijos, cuidaba los caballos. Era un hábil adiestrador de los caballos y un hábil cuidador, conocía mucho y en eso estaba mucho mejor montado que las tropas del gobierno. Y más adelante, ya para ir terminando, para así pasar la música, decía, es de admirar la destreza con que la lanza maneja, de perseguir nunca dejan y nos traían apretados, si queríamos de apurado salirnos por las orejas. Y bueno, después viene que se pelea con el hijo de un cacique, y para terminar dice, ahí nomás me tiré al suelo y lo pisé en las paletas. Empezó a hacer morisquetas y a maquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlo estirar la jeta. La obra santa, la guerra del infierno. Y allí quedó de mojón y en su caballo salté. De la indiada disporé, pues si me alcanza me mata, y al fin me les escapé con el hilo de una pata. Y acá termina esta tercera parte del gaucho Martín Fierro. Y entonces ahora yo me despido.
Y acá yo quiero decirle, Pablo, que nos escribió Andrea, que puso la vuelta del malón, puso en el
el cuadro que yo mencioné, y se ve, por ejemplo, un indio que está llevando ahí a la cautiva.
Exactamente, ahí se ve chico.
¿Y quién es el autor? Ángel de la Valle, claro.
Ángel de la Valle, La Vuelta del Malón, 1892.
20 años después de la publicación de la primera parte del Martín Fierro, que fue.
Así que gracias, Andrea, lo vimos. Muy bien, tu labor impresionante, nos ayudaste bastante. Muchas gracias.
Y bueno, nos despedimos.
Hasta el próximo programa, hasta el día sábado.
Así es. Gracias.
Quédense para escuchar Agua Fuerte, viene ahora, ¿sí? Gracias, Matías.
Al poco rato, no más clarito, se vendrá el día como una flor. Entonces se oyen perros y tacho y el canturreo se hace infernal. Silban chingolo, balan los guachos pidiendo leche desde el corral. Silban chingolo, balan los guachos pidiendo leche desde el corral.
braman ñandú, se braman los toros, se oye el relincho de algún bagual. Y mientras sube el solcito de oro, lejos del rancho ya va el mensual. Vieran las flores celeste y blanca, vieran la brisa que hermosa es, porque en los llanos y en las barrancas la vida misma se halla de pie. Por eso, hermano de la Argentina, hombres y mujeres de mi región, luchemos todos con fe divina para salvarnos de la agresión. Los vendepatrias tendrán que irse y los verdugos también, señor, porque los pueblos tendrán que unirse para salvarse pleno de honor. Porque los pueblos tendrán que unirse para salvarse pleno de honor.